Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si usted no nos escucha en vivo, ¿verdad? A través de Radio Grito y de Cumbre 1470 AM, que tiene la oportunidad de escuchar el podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista, en su plataforma favorita, donde ahí va a encontrar los episodios que hemos grabado hasta el momento. Y también nos puede buscar en nuestro blog, aplenavista.com, que ahí es más fácil todavía, porque ahí usted va a encontrar los distintos títulos con las fechas, ¿verdad?, de los episodios, en resumen de qué se habló, y hay un reproductor que dice un botoncito y dice reproducir, usted le da y ahí va a salir Juanjo saludándole.
Eso es así. Bueno, vamos con el pensamiento del día, obviamente ajustándonos o atemperándonos a lo que es la Semana Mayor, ¿verdad?, que estamos en plena Semana Santa. Obviamente, si usted no es cristiano, pues seguramente no guarda esa semana, ¿verdad? Esto es una semana que se ha convertido en algo más tradicional y cultural que religioso en sí, ¿verdad? Y de hecho, para algunos es la oportunidad hasta de irse de vacaciones. Pero dice así, legítimamente hay momentos en que uno se pregunta hasta cuántos pecados puedo cometer sin que se afecte mi pasaporte al cielo. Y bueno,
sí, sí, porque bueno, ya la gente le pone así categoría, esto es un pecadito, y yo creo que 7 pecaditos de estos cuesta como un pecado mediano, ¿sabes? Como que lo ponen
bueno, escala. Es que la verdad es que el programa no es para hablar de teología sí. Ni religión.
Y
pero
Juanjo, espérate, y lo malo es cuando es malo cuando lo hacen otros. Si tú lo haces, pues no, fíjate, no es tan malo, porque hay que ver también las circunstancias por lo que fue que yo hice tal cosa.
Sí, la realidad es la siguiente. Desde pequeño, por ejemplo, yo soy cristiano y he estado yendo a la iglesia, ¿no? Y una de las cosas que te explican siempre, te enseñan, es que el pecado es muerte. O sea, no es que, mira, es que dependiendo el nivel, no. Así se dice, ¿no? El pecado significa muerte. Y luego me dicen que todos nacemos pecadores. ¿Verdad? Así que todos nacemos moríos, como dicen los necesarios. Nacemos moríos. Bueno, la cuestión es que todos pecamos, ¿verdad? Según lo que son los parámetros de lo que son los pecados o los mandamientos que están en la Biblia, pues todos pecamos constantemente. O sea, esto es día y noche, día y noche, día y noche. A veces, pues, ¿cómo es que dice? Por pensamiento, obra u omisión.
Pensamiento, palabra y omisión.
¿Cómo es?
Pensamiento, palabra, obra y omisión.
Dejé la palabra.
Sí, y yo dejé
la palabra. Yo peco menos porque yo dejé la palabra fuera.
Obra y omisión, sí, por okay. Eso. Ah, okay. Sí, porque tú ves lo que tú digas no es pecado. Tú ves lo que piensas.
En el caso mío no me aplica.
Sí, porque ves, viste, tu escala es distinta.
Sí, mi escala. Ok, pues pensamiento, palabra, obra u omisión. Y entonces, pues uno está todo el tiempo pecando y uno dice, ok, se supone que como cristiano yo estoy jugándomela o viviendo con miras a llegar al cielo, ¿verdad? Ustedes saben que uno de los pensamientos que trajimos un día fue que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y la realidad es que se supone que cuando uno muere, ¿verdad?, en su creencia como cristiano, es que va a ir al cielo, ¿verdad? Si se portó bien, va a ir al cielo, y si no, pues para el infierno. Pero entonces, si todo el tiempo estamos pecando, ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuánto yo o es que yo cuando me muera y salga por ahí a donde sea que uno va, se aparece, siempre dicen San Pedro, pero algún ángel y te dice, ajá, te pasaste por no. Chicos, si no te hubieses puesto aquel día que le diste el corte pastelillo, no sé, alguna cuestión. Pero yo creo que a la larga, cuando uno trata de analizar esto, no entrando en cuestiones bíblicas en sí, ni en la teología, ni la religión en sí, sino algo más práctico, pues son cositas que uno a veces debería preguntarse, ¿no? Vamos, más adelante hablamos un poquito de la semana. Sí,
para que reflexionen, vamos a seguir.
Claro. Así que nada, hoy es Martes Santo.
Vamos a hablar mejor de los pecadores.
Sí, hoy estamos a 12 de abril, así que estamos bien cerquita de rendir los que no han rendido la planilla, la dolorosa, como le llaman. Y bueno, vamos primero, el primer tema que tenemos para hoy, no quiero dejarlo pasar. Y es el
acuérdate
hecho de que
perdona, vamos el anuncio. Ajá. que también surgió en estos días, que la planilla, usted sabe, normalmente es el 15 de abril, como era viernes, habían dado hasta el 18, pero como hubo los apagones, el secretario de Hacienda extendió la fecha una semana más, que tiene hasta el 25 de abril, pero si puede hacerlo antes, hágalo antes, no espera al final.
Sí, lo que pasa es que la mayoría de las personas que no han rendido la planilla
es porque aún, no han enviado el dinero.
Es porque tienen que pagar.
Sí, sí.
Y el que tiene que pagar, pues lo deja hasta lo último. Y lo entiendo.
Sí,
así
sí.
Que, ¿verdad? Yo radiqué tempranito porque me sobraba alguito. No era un montón, pero me sobraba. Así que rapidito radiqué. Pero les confieso que las veces que he tenido que pagar lo dejo para última hora, a las 11:59 sí, sí, de la noche. Vamos. Pero bueno, todavía están las secuelas del apagón. Ustedes saben que una de las cosas que han ido resaltando en los medios es que las pymes, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas, han tenido, pues, muchos problemas, ¿no? Se le dañaron, al igual que las personas, ¿verdad? Los ciudadanos comunes, ¿no? La sociedad como tal. Se le dañaron alimentos, los inventarios, equipos se le dañaron, pero también fue tiempo en que dejaron de, muchos de ellos, de producir, de recibir clientes, etcétera. Así que ha habido una pérdida grande, ¿verdad? De muchos millones de dólares. Pero el issue principal ahora que está corriendo es si Luma o Energía Eléctrica o un joint entre ambos debería o no pagarle
alguien,
a los ciudadanos.
Alguien, olvídate. Si tú quieres que te paguen, olvídate quién te paga.
Sí, por los alimentos dañados o por los equipos dañados. Cuando tú estabas en carretera, recuerdo que a cada rato preguntaban y en DITOP si pagabas por los aros rotos por cuando alguien caía en un hoyo.
Se pagaba. ¿Verdad? El proceso ciertamente era complicado.
Bueno, pero cuéntame, porque yo no sé.
Mira,
cómo
cuando tú caes en un hoyo de una carretera, claro está, una carretera estatal, no es que si te ibas por una calle municipal, la de la urbanización, por ejemplo, y te pasaba ahí, pues el DETOP no tiene responsabilidad. Y vamos a hablar claro, de todas las carreteras que hay en Puerto Rico, una cuarta parte, un poquito, sí, una cuarta parte de esas carreteras son del Estado, las demás le pertenecen a los municipios, son muchas calles municipales que, ¿verdad? No le da mantenimiento ni nada el Estado. Típicamente la carretera estatal es la que empieza PR, si usted ve PR1, PR2, la PR52, la 9970, ¿sabes? Carreteras hasta cuatro dígitos pueden llegar a esos números. Esas son estatales, pero las demás, calle de Diego, en tal sitio, en tal pueblo, la calle 1, que eso en todos los pueblos hay 15 calles 1, pues esas son del municipio. En el caso de las de TOP, si usted tiene un daño como consecuencia, ¿verdad?, de que hay un hoyo en la carretera, pues usted lo puede reclamar. El proceso es tedioso, no es necesariamente, ¿verdad?, porque la gente piensa que eso es para que no pueda reclamar. No, la realidad es que eso hay un seguro que es quien responde, y ellos tienen una metodología, ¿sabes? Tú tienes que presentar la evidencia, ¿sabes? Tú tienes que presentar los datos completos. No es que tú llegues allí y digas, no, es que yo venía por la 52 y caí en un hoyo. ¿En dónde? No, pues en la 52, pero ¿en qué sitio? ¿En qué carril? Y se me dañó el aro y la goma, y ok, déjame ver las fotos. No, no tengo fotos. ¿Y cuánto vale? No sé, a mí me dijo mi vecino que eso vale como tanto. No, usted tiene que llevar estimados, tiene que llevarlo, la distinta información que ¿verdad?, que valide que su reclamo es real, y principalmente, ¿verdad?, el asunto de dónde fue. Y pero sí, se paga, tarda un poco, pero usted puede cobrar. Y ahora, pues eso es lo que estamos viendo, que la gente quiere, ¿verdad?, cobrar a Luma, porque antes Energía Eléctrica también, si a usted se le daña la nevera, por ejemplo, porque hubo un sopetón en la luz o hubo una baja de voltaje y la nevera no funcionaba bien, ¿sabes?, después de eso, pues usted lo reclamaba a Energía Eléctrica. Ahora la gente está pidiendo a Luma. Y antes de seguir con el tema, le voy a dar un consejo, que esto me lo dijo mi hermano hace muchos años. Él tenía mucho problema con unas neveras en la casa, que se dañaba cada vez que habían bajones de luz, y compró un protector eléctrico que vienen para las neveras. Yo compré uno después y vale, yo creo que menos de $20. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer. Usted lo pone como una cajita que usted la conecta al enchufe y le conecta el cable ahí de la nevera. Cuando hay un bajón, él tumba completo la nevera. E incluso cuando llega la luz, él está como 3 minutos antes de que la nevera arranque, ¿verdad? Es lo que él espera, que sí, que se estabilice lo de la luz. no vas a tener más problemas con la nevera. A mí, yo tuve una de estas que vienen ahora que son electrónicas, que enseguida con un apagón empezó a chavar el sistema ese, y entonces tú no podías cambiar, darle a los botoncitos, no hacía nada. Pero la nevera por lo menos funcionaba y duró muchos años así. Pero yo puse esto y no, se acabaron los problemas. Bueno, volvamos al tema.
Bueno, pero energía eléctrica, o sea, o Luma, ¿deberían pagarle a la gente por los en seres dañados? Porque bueno, todo el mundo piensa en la nevera, pero están los aires acondicionados,
televisores,
computadoras, abanico, computadoras, o sea,
eso lo respondía antes energía eléctrica. Cuando aquí el servicio lo daba energía eléctrica, usted le podía hacer la reclamación a ellos. Era válido. Yo no sé si pagaban o no, si te daban crédito. Yo no sé cómo respondían. Pero sí había el mecanismo. Ahora, aparentemente, es un poquito más complicado porque unos dicen, ¿verdad?, que supuestamente que en el contrato que ellos tienen, ellos no tienen esa responsabilidad, que ellos solamente tienen responsabilidad si es un daño que ocurre por una negligencia de ellos. Pero si es un problema, ¿verdad?, de que, pues, que una casualidad, pues, aquello se dañó y se cayó el sistema eléctrico, pues que ellos no son responsables. Tú me preguntas a mí si es cierto que el gobierno le quitó la responsabilidad a Luma por esa, ¿verdad?, que le toque pagar por ese daño. Yo creo que entonces el gobierno se quedó con la responsabilidad. No es que, ¿sabes? Porque no es que el gobierno pueda decir, ah, está bien, yo a nombre de los clientes, ya ellos se van a hacer cargo. No, pues entonces, yo no sé si van a hacerlo a través de energía eléctrica o si van a hacerlo a través de la misma, de la autoridad de la alianza público-privada, pero alguien le tiene que responder al pueblo. Tu contrato con por el servicio eléctrico, tú como individuo, es el mismo que tú tenías antes. Ellos cambiaron allá el proveedor y perfecto. Eso para ti es invisible. A ti alguien te tiene que responder por tu daño. Si antes te respondían, ahora no hay razón para que no te respondan.
Bueno, pero
está la postura de Carlos Contreras. Yo no soy abogado, soy ingeniero. Pero yo le estoy diciendo lo que hace sentido.
Bueno, sí, pero la realidad es que, mire, tenemos que ver las cosas como son. Y la realidad es que aun si se hace responsable Luma, Energía Eléctrica o ambos, hacer la reclamación no es nada fácil. Y yo no estoy diciendo que no la haga, porque, vamos, usted tiene todo el derecho y no sé si a mí me hubiese pasado, a lo mejor.
Sí, sí, no es que venga ahora y diga que el televisor de 45 pulgadas usted le mete un batazo y diga, se me dañó el televisor y es porque quiere uno de 50 o 55.
Exacto. Pero la realidad es que, de todas formas, hacer esa reclamación no debe ser nada fácil. O sea, el proceso, por ejemplo, en estos días se ha hablado, mira, el ombudsman no tiene ningún tipo de jurisdicción aquí. No puede ir y pelear por usted, por este asunto. Hay una agencia que se llama Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la OIPC. Eso está adscrito bajo la sombrilla de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos.
¿Cuántas veces tú habías oído de esa agencia?
Pues mira, yo sí la había escuchado porque, para ser honesto, en algún momento le di servicio de lejito, era subcontratado por otra.
Por eso, pero tú como individuo,
pero Juan del Pueblo, Juan, no,
del pueblo.
Bueno, aún estando adentro, se me olvidaba el nombre, o sea, esa es la realidad.
Sí.
Y lo decía por las siglas todo el tiempo, OIPC, pero sí me consta.
¿Pesaste cuánto?
Bueno,
eso es más peligroso todavía. No te rías, que ahora la gente sí se va a acordar. Ah, fíjate, OIPC, sí. OIPC. OIPC.
Pues la realidad es que la directora de la oficina, de esa oficina, la licenciada Jania Rivera, creo que es el apellido, muy, muy buena, muy competente, la conozco personalmente. Pues una de las cosas que siempre ha tratado es de tener más garras, porque ¿sabe lo que hace esa oficina? En términos prácticos, lo que hace es que usted cumple con el proceso, usted hace la querella, usted reclama ante Luma, luego Luma le deniega, entonces usted va a otro foro y otro foro y otro foro, y al final la compañía coge, o sea, la oficina esta le pone a un asesor que lo ayuda, lo asesora legalmente de cómo usted tiene que seguir el asunto, pero ellos no van a pelear por usted. Y ahí es donde está el problema. Es una oficina donde realmente se sienta con usted y le dice, mira,
esa es la oficina de quejarte, no de resolverte. por lo que tú dices.
Sí, y es difícil porque no hay nada realmente que hacer ahí. DACO tampoco puede entrar aquí. Esto no está bajo la jurisdicción de DACO. Así que yo sé que es difícil, porque si usted tiene una neverita o lo que sea, lo compró, ya sea con mucho sacrificio o usted tiene billetes, como quiera, si se le dañó por esto, pues molesta.
Juanjo, ¿no? Y es un poquito más complicado, porque ahora no solo estamos hablando de que si se dañó la nevera, es de que si se dañaron las carnes y los jugos y las leches y las cosas que sí, tú tenías dentro de la nevera. Que sí, a eso sí tiene también un costo alto. Uh-huh. Y como tú, ¿verdad? Porque no es que tú llevas...
No todo el mundo coge cupones.
No, y entonces parte de los anuncios que hubo en el fin de semana fue el Departamento de la Familia de que iban a adelantar el cheque, ¿verdad? Lo que era antes los cupones. La gente todavía habla del cheque de los cupones, pero ya no hay el cupón, que era el tiquecito ese que daban antes. Pues que van a adelantar el pago de eso para que la gente pueda reponer. Pero eso no quiere decir que ahora lo que era un cheque antes para un mes, ahora va a ser para un mes y pico, ¿sabes? Porque es para lo que quedaba todavía del cheque anterior y el cheque del próximo mes. Así que aún, ¿sabes? Es un medio resuelve.
Sí, sí. Esa es una realidad con la que estamos bregando. Y la verdad es que, bueno, tú le das una alternativa, ¿verdad? De lo que hiciste poniéndole este artefacto, ¿no? Este equipo de protección a la nevera. Pero volvemos, es que no es solamente la nevera. Lo más importante en este caso siempre es la nevera. Pero, pues, a lo mejor se te dañó una computadora, se dañó cualquier cosa. Y sí vienen equipos ahora modernos que traen ya un sistema de protección. Yo recientemente pude comprar una lavadora y una secadora que trae ya un equipo integrado de protección por si vienen estos golpes de pronto de energía o... Yo realmente no conozco mucho sobre el asunto. Yo no sé si se dañan por la baja de energía o por el golpe cuando viene el sopetón. Sí, me imagino que es eso, cuando viene el golpe.
Y más ahora que los equipos tienen computadoras, ¿sabes? Las neveras, lo que tú hablas, la lavadora y secadora, que es todo electrónico que hay. O sea, tú llamas al técnico de arregle y lo primero que te dice, mira, esto te sale más barato comprar una nueva que arreglarlo. Sí. Porque te hablan de la tarjeta de esto vale tanto. Y no, ¿cómo?
Sí, hay una protección. Tarjeta, de verdad. Yo, cada vez que he bregado con algún equipo electrónico...
No, la tarjeta que se queja es la de crédito. La otra tarjeta, sí. La de crédito, es la que después sufre cuando tienes que ir a comprar de sorpresa una nevera nueva.
Cuando te hablan de la tarjeta, créeme que vienen, son buenos billetes que están metidos en la fórmula. Pero bueno, vamos a ver en qué para esto. Hay mucha discusión sobre el asunto. No dudaría que baje algún tipo de orden, inclusive del Ejecutivo, para buscar una solución, digamos, salomónica, ¿no? Que parte lo pague uno, parte el otro. Porque he leído en las redes alguna gente haciendo análisis, y me parece, vi uno recientemente bastante, me pareció bastante sensato, que dice que si esto surgió realmente por lo del breaker, y el breaker primero lo tuvo Energía Eléctrica y lo dejó más tiempo del que se debía, y luego Luma no le dio el mantenimiento, pues entonces la responsabilidad es compartida. Y ambos deberían responder. Vamos a ver, ¿verdad? Todavía habrá que ver cómo termina esto. Pero por otro lado, antes de que nos llegue el momento de la pausa, Contreras, hoy se reporta un número que del primer impacto choca con relación a la positividad del COVID. Está hablando de 14.05%. Y eso es un montón. Sin embargo...
Y eso para que la gente entienda es que de cada 100 personas que se hacen la prueba, 15 dan positivo. Uh-huh. O sea, eso no es que el 15% de la población esté enfermo ni nada, ¿sabes? Pero claro. 15 de cada 100 eso, están dando positivo.
Eso que traes es algo que me parece que el Departamento de Salud, no sé si lo está haciendo, no lo he visto, pero me parece que cada vez que envían lo del el aumento o reducción de la tasa de positividad, se debería poner, aunque sea un disclaimer, aunque sea las redecitas pequeñas, como le llaman, de cómo se mide y qué significa, porque así da la impresión de pronto de que 14.05% de la gente en Puerto Rico tiene COVID o dio positivo, y esa no es la realidad. Por esa razón es que cuando dan la estadística hoy, informan que no hubo decesos nuevamente. O sea,
y llevamos así varias muertos. Semanas, que es 0, 1, 2, ¿sabes? Los números de fatalidades, afortunadamente, se han mantenido bajitos. Y hace como 3 semanas aquí, que fue cuando empezó a subir la positividad, yo indiqué, vamos a ver qué pasa en 2 semanas. Si aumentan los hospitalizados, si aumentan los muertos, porque, ¿sabes? Las fatalidades vienen un tiempo después del diagnóstico. No es que tú te mueres y te chequeas, ah, ¿qué fue que le dio un COVID anoche, parece, y lo mató, ¿verdad? Sí. Usted va con el COVID y lo está padeciendo y empieza a deteriorar hasta sí. que puede morir. Pero ya pasaron más de 2 semanas y afortunadamente el número de fatalidades e incluso de hospitalizados se mantiene bajito. Está, yo creo que los hospitalizados, ¿lo tienes ahí? 60 y pico.
71. Está en 71.
O sea, que es un número bajito si comparamos, sí, que yo creo que como, claro, en enero o febrero llegamos casi a 1,000.
No, y es importante, o sea, no es que usted, como decimos, no es que le dio COVID, no es como un infarto, ¿no? Sí, este, sí. Esto es poco a poco, es como decían el 111, ¿verdad? Empieza con uno, sigue con uno, hasta
y
que
termina con uno.
Pero
Y hay medicamentos, o sea, si usted da COVID, ya, no, ahora, se asuste. Exacto. Sí, por eso, no es que se asuste y se frique y se quede en la casa, no, que no puede salir. Usted, rápido que se den los síntomas, yo espero que haya pedido las pruebas que dio el gobierno federal, gratis, deshace su prueba en su casa, da positivo, va a un médico para que le mande a hacer la prueba oficial y que le pongan el tratamiento, porque el tratamiento es efectivo si lo coge rápido. Si ya usted, claro, está en la casa grave porque lleva una semana y pico y no ha hecho nada, pues desafortunadamente el tratamiento no va a ser efectivo. Y tampoco es de que, ah, no, pues fíjate, ahora me voy a vacunar. No, usted se tiene que vacunar antes de que le dé el COVID. Las vacunas existen, no hay fila, son gratis. O sea, esa es la mejor combinación que usted puede pedir. Por eso,
pero entonces, todo parece indicar que las variantes de COVID que hay, que, ¿verdad?, que predominan,
son
variantes de la misma Omicron, ¿verdad?, como otras versiones,
sí,
pues al fin de cuentas están siendo como un catarrito.
¿Sí?
Y no es que uno quiera quitarle, ¿verdad?, seriedad.
Hay catarros que matan.
Claro, hay catarros que matan.
Hay amores que matan,
pero,
así que imagínate.
Pero no estamos hablando de que, ¿verdad?, no estamos en el mismo nivel de peligrosidad, es lo que quiero llegar. Ah, que hay gente que le va a dar COVID y se va a morir. Sí, igual que hay gente que le va a dar dengue y se va a morir. Y hay gente que le va a dar la monga y se va a morir.
O gente que, o sea, está por ahí y tuvo un accidente y muere, punto.
Sí, o sea, decía un amigo mío que estar vivo es un peligro, no se puede hasta morir. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. No es que uno minimice, ¿verdad?, lo que es el impacto.
Para morir, lo único que hace falta es estar vivo.
Eso es así, ¿verdad? Pero no podemos, ¿verdad? No se puede crear histeria. Pero sí, mire, algo que quiero enfatizar en esto. Es cierto, la cosa ha bajado, no hay el mismo impacto. Gracias a Dios, pues continuamos sin reportar muertes por COVID. Pero mire, si usted... el hecho de que estemos con una flexibilización mayor no quita que usted se cuide. Yo salgo prácticamente todos los días porque tengo que ir a reuniones y, ¿verdad?, y hay que trabajar. Y siempre tengo mi mascarilla puesta. No me gusta porque a veces siento que me asfixia, ¿verdad?, molesta.
No, sí, pero nada más tiene que afeitar encima y debajo de ella y no te afeita.
Sí, pero la realidad, me va a coger el truco, la realidad es que usted tiene que cuidarse y manténgase un poquito alejadito, ¿verdad? Mantenga la distancia, sí, salude a la persona, pero no se ponga pegajoso porque estamos hablando de que todavía...
Y te voy a decir, Juanjo, ya la gente como que la cosa esa que si los coditos y ya se fue, ¿sabes? Ahora todo el mundo está dando la mano a todo lo que da.
Yo y apretones una actividad, y besos y abrazos, sí,
sí. Sí, estaba todo el mundo dándole a uno la mano, así que hay que tener cuidado.
Sí, sí, y veo mucha gente sin mascarilla y comprendo, o sea, tienen derecho a ello, pero si puede tomar un poquito más de cuidado, pues hágalo. Yo tengo que hacer una pequeña pausa, Contreras, y amigos que nos escuchan, pero nada, regresamos en breve, no se retiren de A Plena Vista. Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es martes 12 de abril de 2022 y hablábamos un poco de los enseres y quién debe pagarlos y quién no, de parte de Energía Eléctrica o de Luma, si se le dañaron cuando este apagón y lo de la tasa de positividad del COVID, pero hay otro asunto bien interesante y es el siguiente. Recordarán que hablábamos ayer de los Gitos, ¿verdad? Porque estaba Guillito,
el Trujillito.
Y el Trujillito. Pero hoy hay uno que no tiene nada que ver con los Gitos, pero que es un alcalde bien, de mucha influencia en el Partido Popular, el alcalde de Comerío, José Santiago.
Él fue el presidente de la asociación.
Presidente de la asociación de alcaldes y es bien vocal. Y tengo que decir, o sea, Comerío, de lo que era antes y después de José, o sea, vamos, José lo tiene lindo. El pueblo está bonito. Y yo, era las cosas como son. Yo no sé si es buen alcalde en términos administrativos ni nada de eso,
Pero sea simpático con el pueblo, pero el pueblo se está moviendo bien, por lo que tú dices.
Sí, el pueblo se ve bien, el pueblo Comerio se ve bien. Pero es una persona con mucha influencia. De hecho, él es el padre de uno de los representantes actualmente en la Cámara, de representante, creo que se llama Juan José Santiago, del Distrito 28, ¿verdad? Del distrito que cubre donde
no
está.
Sabía.
Sí. ¿Verdad? En un área de acá, de la montaña. Pero bueno.
Que si este no corre para alcalde, el hijo entonces es el que va a buscar la alcaldía.
Es posible,
ahora,
sí.
Ahora no sabemos
pero,
si por el Partido Popular o por dónde, pero bueno, vamos a explicarlo.
Ahí está el mambo.
Vamos a explicarlo.
Al igual que pasó en un momento dado con el alcalde, que estoy bregando con el relojito aquí, si lo escucharon, sí. Que no se me pasen, no me cojan en cumbre en Radio Grito y nos den pam pam por dejar pasar el tiempo de la pausa. La realidad es que este alcalde trae la misma preocupación de los demás alcaldes de Partido Popular. De hecho, él dice que aquí él no es el único. Hay muchos alcaldes que tienen la preocupación con relación a el norte que parece que ya no tiene el Partido Popular. Y me llama la atención porque dice, también menciona la opción de correr independiente. Eso no se daba todos los días. Antes el que dijera eso en un partido, el tapaboca venía, pero
No. ¿Sabes? Si tú decías eso antes, olvídate, ya no lo ibas a pensar más, porque te sacaban del partido si querías correrte y tocaba irte independiente o irte a uno de los refugios que hay nuevos ahora. Pero
sí, pero llama la atención porque él dice aquí hay una cita, por ejemplo, que del alcalde, ¿verdad? Porque él habla, por ejemplo, de que si corro, porque estoy pensando si vale la pena. Porque lo que pasa es que no veo compromiso de resolver las situaciones del país. Y dice, como piensa el mismo alcalde de Caguas, yo tampoco estoy inclinado a irme a otro partido. Si decido aspirar, lo haría como candidato independiente. O sea, estamos hablando de que esa es la línea de la mayoría de los líderes del Partido Popular ahora.
Juanjo, les voy a dar una idea. Que haga el partido de los independientes democráticos, ¿sabes? Que los expopulares. ¿Sabes? Porque ya son tantos que ya pueden hacer su propio partido, el Partido Independiente Democrático, en lugar del Partido Popular.
Esto podemos analizarlo y en cierto modo hasta hacerle algo de bullying al Partido Popular. Pero la realidad es que esto tiene unas implicaciones bien grandes, porque si el Partido Popular ahora cae en ese punto donde se le barata, donde todo el mundo se sale corriendo y quedan cuatro gatos, como decimos, ¿verdad?, de forma coloquial, y termina llegando tercero, como le pasó en algunos municipios en las pasadas elecciones, ¿quién sube? No es el PIB el que va a subir. No es Proyecto Dignidad, es el Movimiento de Violadores de Victoria Ciudadana, que seguramente, o sea, por inercia,
sí,
subiría, ¿verdad?, de categoría al segundo, ¿verdad? Pero si se duermen mucho los PNP, puede ser que lleguen primero. Ni se crean, porque muchos de estos partidos a nivel mundial, obviamente, empiezan de abajo y poco a poco van subiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos populares son
todavía
lo suficientemente...
Estoy asustado con eso que tú dijiste.
Bueno, ¿cuántos populares son lo suficientemente proamericanos? O que se sienten que deben proteger la ciudadanía americana y la
Yo
relación.
Creo que son muchos, Juanjo. El problema
pero ¿cuántos
es...
llegan a un nivel para querer votar
no,
bajo el
bueno,
PNP?
Yo lo que hay que aquí tener claro es que hay mucha gente que se cree el canto de sirena de Victoria Ciudadana. No, nosotros no estamos buscando cambio de estatus. No, que eso, este no es el momento, que primero hay que corregir los problemas. Y, ¿verdad? Y bla, 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 bla. Y ahí es que vienen y enamoran a la gente que va del Partido Popular y votan por ellos, incluso del PNP. Pensando, ¿verdad?, que no, ellos si suben al poder no van a buscar cambio de estatus. Y esa gente, yo creo que son más peligrosos que el mismo Partido Independentista si sube al poder, ¿sabes? Son gente de izquierda, ¿sabes? El Partido Independentista, pues ya como lleva tantos años con el cansancio, ¿verdad? Y a lo mejor hicieron planes en algún momento, y cuando sacan el plan de que van a hacer gobernar, pues cuando miran el libro es del 1975 o algo así, y no ni lo entienden. Pero estos no, estos van a venir con el cuchillo en la boca. No le crea. Mire, si usted es PNP, no vote por nadie de Victoria Ciudadana, que los cambios que ellos dicen que van a hacer, créame que a usted no le va a gustar. Igualmente a los populares. Mire, mejor no vote, pero no apoye a ese partido que es bien peligroso.
Claro, pero volvemos. Una buena campaña mueve montaña, vamos, para que gime.
Sí, sí, está poético.
mueve a la gente. O sea, ¿y qué pasa? Que el PNP y los movimientos estadistas, porque aquí empieza también esta guerra cada rato, y ya lo hemos hablado antes de que si demócrata versus republicano y todo esto. Mire, el único partido que mueve a favor de la estadidad es el PNP.
Sí.
Mientras no haya otro, si usted es estadista, no le queda de otra. Y yo sé que está la cuestión de la administración de la colonia y todo eso.
Y a veces usted dice, pero es que los PNP llegan y yo no he visto que hagan nada por la estadidad. Créanme que los demás hacen mucho en contra de la estadidad. Moverse es mejor que moverse para atrás.
Claro. Pero entonces, si el PNP no se aguza, como decimos en la calle, mucha gente puede terminar votando por el Movimiento Victoria Ciudadana, y esa es la realidad.
Votando,
de hecho,
que tampoco es bueno.
Pero es que yo tengo amistades y familiares estadistas que votaron por ese movimiento.
¿Te lo creen? ¿Le creyeron?
Lo hicieron. Lo hicieron y se les metió en la cabeza esto de que los problemas de Puerto Rico son por los rojos y azules. Y todo el tiempo es rojos y azules. Y si siguen votando por los rojos y azules y repiten la coletilla, y eso se pega.
Sí.
Eso se pega.
Más que el COVID. Sí. Pues eso no es mascarilla que te proteja.
Así es. Y entonces uno empieza con esto de que no, ahora el Partido Popular está guindado, tiene problemas. Bueno, ¿hasta dónde llegan y cuáles son los problemas que puede traer para los otros partidos y movimientos? Es algo que se tiene que tomar en cuenta. Faltan 2 años y medio para las elecciones. Y sí, dirán, falta mucho, porque espera, un día en términos de campaña puede cambiar cualquier cosa. Pero la realidad es que poquito a poco pueden pasar muchas cosas. Y lo que no quiero que se me vaya es precisamente por qué en el Partido Popular pasa esto. O sea, ahí es donde yo quiero que llevemos ahora el análisis, Contreras. O sea,
sí.
El Partido Popular lleva años con la misma fórmula, que es el ningunismo. Porque ustedes sabrán que en algún momento dado pues hablaron, había distintos planes que tiraron Vizcarrondo, Colbert, distintos líderes del Partido Popular de antaño que trajeron ideas de cómo supuestamente reformar el ELA y mejorarlo. Pero eso no funcionó. Así que no funcionó el ELA. El ELA le está pasando igual que al breaker de allá de Luma en el patio de energía eléctrica, que ellos tienen este juego de palabras también, que uno a veces no lo entiende. Sí, pero el ELA está muriendo o ya murió para algunos, y el Partido Popular se empeña en seguir, o sea, mantener esa resistencia a hacer algo nuevo. O sea,
mismo? No, pero es que yo creo que es peor. Porque si tú te fijas, el mismo artículo este del que tú estás haciendo referencia, que hablaron varios líderes populares que están desencantados, porque lo que hay es un desencanto total con el Partido Popular. Uno lo dice, no, que es que ahora, pues mira, sale uno que sí con lo del aborto, y sale otro que sí con lo del cannabis. Parece que, ellos se quieren mantener todavía en lo de antes.
Sí,
o sea, que
sí,
no
sí,
puede
sí,
traer
sí.
ideas nuevas. Entonces, se queja de que, y pues, ¿quiénes son los líderes ahora del partido? Los puestos electos más importantes, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Y uno dice que es blanco y el otro dice que es negro. No sé qué.
Pero es que de eso es que se trata. El problema es que esta gente está tan y tan desenfocada hace años que fíjate cómo.
El asunto de ellos era: no podemos movernos, no podemos cambiar. Esto tiene que ser rígido. Entonces, no.
Ocean está preocupado porque hay discusiones en el partido donde las personas tienen diferentes opiniones. Uh-huh. O sea, ¿cómo tú puedes tratar de tener un partido democrático, que está hasta en su nombre, si no permites, no aceptas, no quieres, o sea, te resistes a que haya inclusive
con los temas populares que está en su
temas,
nombre,
sí.
Porque los temas que el pueblo está discutiendo.
Sí, entonces, no, pero es que mira, hay gente hablando del aborto, porque como siempre es lo mismo, cada vez que hablamos del estatus, ¿qué es lo que nos dicen? No,
está resuelto,
hay que bregar con los problemas primero
sociales,
cotidianos, ¿no? Con las cosas, la economía, la salud, la educación. Y entonces después hablamos de estatus, ¿verdad? Porque como si una cosa no tuviera nada
entonces
que ver con la
otra. Uno quiere hablar del aborto, no toque
entonces,
eso.
Entonces, no puede, porque es que eso divide. Y entonces han estado con este jueguito por décadas. Tranquilo, no le digas nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Pues caramba, pues claro que coger los golpes que están cogiendo no es para menos. Pero el hecho de que parte del liderato, o sea, fíjate la preocupación de ellos. El ELA no se ha movido y el Partido Popular no ha hecho nada por resolver el estatus nunca. Lleva décadas. Y estos líderes que llevan décadas también, siendo alcaldes, por ejemplo, nunca les preocupó eso. Uh-huh. Nunca les preocupó que en el partido no había movimiento. Era pues. Y ahora la preocupación es precisamente lo opuesto. O sea, están preocupados de que haya líderes que quieran hacer algo diferente.
Otro fue Luis Raúl Torres, que lleva muchos años en la legislatura, el representante, uh-huh, de hecho, de mi precinto, acá en San Juan, el precinto 2, que, uh-huh, también lo dijo, que está considerando el qué va a hacer para las próximas elecciones, o sea, si corre por el Partido Popular o no.
Claro, también eso trae un punto importante. ¿Estás ganando porque estás corriendo bajo esa insignia?
Sí.
¿O el partido o gana
está cargando todo el partido?
Es un buen experimento.
Sí.
¿Verdad? Porque, ¿verdad? A lo mejor podrían hacer como Santos el Negro Ortiz allá abajo en Cabo Rojo, que era popular y terminó corriendo independiente. No es lo mismo que write-in ni nada de eso. Corrió independiente, pero aparecía en la papeleta.
Sí, ahí había que era solo una crucecita, no había que saberlo escribir.
Exacto. Y gana y entonces regresa al Partido Popular. Pues está bien, fantástico. Así pasa. Y en Estados Unidos también hay gente que corre independiente y todo esto. Casi, bueno, no sé cuántos han ganado en algún sitio.
No, por eso en Estados Unidos, ¿sabes? La gente siempre piensa que lo que corren para presidente son dos y tú buscas y la lista son varios. Y de hecho, en algunos estados aparecen otros nombres que no están en el resto de Estados Unidos, ¿sabes? Pero sí, los principales partidos allá es republicano y demócrata.
Eso es así. Bueno, tengo que hacer otra pequeña pausa, Contreras. Bueno. Pero regresamos en breve, no se me retiren, que seguimos aquí en A Plena Vista. Bueno, de regreso ahora a la última parte de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es martes 12 de abril de 2022 y hablábamos de este reguero que hay en el Partido Popular. Y lo interesante, para resumirlo, Contreras, es que el ningunismo en el Partido Popular ha sido tan grande que cuando alguien habla de cualquier cosa nueva,
no saben qué hacer.
Un reguero.
Sí, no saben qué hacer.
Se vuelve todo el mundo loco, o sea.
Literalmente como cuando pateas un hormiguero. Tú tenías el hormiguero, o sea, todos escondiditos, tranquilos, trabajando allí, esto, y vienen aquí los patios y están todos corriendo como locos buscando qué vamos a hacer. Mira, me están mirando, o sea, están mirando. No me preguntes. O sea,
es que le dicen, está en un punto donde uno le dice, oye, ¿y en qué vas a trabajar hoy? Y dicen, trabajar.
No, ellos deben estar aprovechando la Semana Santa para esconderse, porque tú sabes que si te coges por ahí un reportero, la primera pregunta es, oiga, ¿cuál es su opinión con las expresiones que hizo el alcalde de Caguas? ¿Usted está en la misma postura? Sí, no saben qué decirte.
Y qué interesante, ¿no? El giro que va dando las cosas. Pero volvemos, los tiempos cambian y hay que cambiar con ellos, hay que atemperarse. Y si un partido no se atempera a los tiempos, pues bueno, atemperarse a los tiempos, ¿no? Pues no, sí. No va.
Si no se atempera a los tiempos, pues no tiene más nada que atemperarse.
No tiene nada que atemperar.
Bueno, al tiempo.
Ayer finalmente ya le asignaron un fiscal especial independiente a Mariana Nogales.
Perdona, te puede atemperar la temperatura.
Sí, te puede atemperar la temperatura con el temperamento del tiempo. Sí, bueno, sí. La cuestión es que le asignan un FEI, ¿verdad? Un fiscal, ya es un fiscal especial independiente. Fíjense que primero hay un referido al panel del fiscal especial independiente, donde ellos evalúan lo que le envía el Departamento de Justicia.
Que vamos, eso es un fiscal que es independiente, eso quiere decir que no está sujeto a, ¿verdad?, motivaciones políticas, en teoría se supone que, claro, ¿verdad?, no lo va a juzgar, igual que si es el Departamento de Justicia, donde el Departamento de Justicia lo dirige el Secretario de Justicia, que uno sabe que responde a un gobernador que fue electo por un partido. Claro. Esta figura del fiscal especial independiente, unos paneles, como dice el nombre, independiente, que no va a haber motivaciones políticas. Pero sí estamos viendo que lo que era Santa Mariana, que llegan aquí los del movimiento de violadores contributivos, que se llamaban primero Victoria Ciudadana, y llegó, mira, esta mujer, a no reportar propiedades, no reportar ingresos, en unos documentos que para todos los efectos están juramentados, en sus informes financieros, que se rinden a la oficina de ética gubernamental, y allá se le quedaron varias cositas, y no sabemos todavía si pagó o no contribuciones de ese dinero, así que, Juan, está bien interesante, para que vea que esto de corrupción no es solo de rojos y azules.
Así es, así es. Aquí, en este caso, estamos hablando del 25% del liderato legislativo de Victoria Ciudadana. Esa es la realidad.
Sí.
Porque si vamos a hablar de porciento, como hablamos del COVID, pues mire, estos son un poquito peores, más peor, como dicen, más peor. Porque estamos hablando de que
su primer cuatrienio. Cámara,
sí, su primer cuatrienio y no completo. Al primer año ya estaban saliendo estas cosas.
Bueno, qué cara, sí. ¿Sabes? Lo que cometió, lo cometió para entrar en su informe de entrada.
Sí, y lo que estamos hablando, o sea, esta persona tiene propiedades y entonces en una entrevista dice que sí, admite que está, tiene propiedades en la zona marítimo terrestre, luego dice que no y le cae a palos al periodista que le preguntó desde el primer momento, luego dice que las propiedades que tiene allí no tienen nada que ver con ella, cuando salen de pronto los documentos, ella tiene, ella es presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera lava los carros, corta el patio, o sea, hace todo en esa corporación, pero ya no tiene nada que ver, no. Independientemente de eso, la ley es igual para todo el mundo. Y usted tiene que informar cada detalle en su informe de ética, porque se
diseñó para... déjame, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado, por los puestos que he tenido, me ha tocado rendir esos informes. Son unos informes tediosos, tengo que admitirlo, o sea, son bien exhaustivos, o sea, te preguntan de todo lo que tú tienes, ¿sabes? No solamente que sí, qué propiedades, que qué carro. Ah, ¿tienes carro? Sí. ¿Cuál es el número de préstamo? ¿Con quién tú lo tienes? ¿La casa? ¿Tienes casa? ¿Tienes hipoteca? Sí, pues dame el número de la hipoteca del banco para yo chequear también cómo tú estás pagando, ¿sabes? Y no es de cómo estás pagando, que si pagas a tiempo o no. Es de dónde sale el dinero con el que estás pagando. Porque, claro, ellos lo que quieren ver es que tú no tengas después a alguien, un contratista o algo, que esté pagando tu deuda o tus tarjetas de crédito, que si qué pinturas tú tienes, qué obras de arte, qué prendas, que cuánto vale la propiedad que está dentro de tu casa, ¿sabes? Es mucha, mucha información, pues, que uno sabe que no puede mentir y uno esperaría que una abogada también lo sepa, que no puedes mentir, ¿sabes? Eso no es que es una omisión de, hay un errorcito, ¿sabes? Lo dejó adrede.
En el año 2001, recuerdo, porque yo estaba en el Senado por allí pululando y estaba el entonces senador Orlando Parga. Y recuerdo un caso donde él, ¿verdad?, con su abogado llenaron el informe de ética y todo, pero el abogado no lo radicó a tiempo. Cuando le hacen un señalamiento de que no ha radicado a tiempo, el abogado va y le lleva evidencia a ética y les dice, miren, la culpa no es del senador, la culpa es mía. Yo tenía unos casos que estaba llevando en el tribunal que me confligieron con la fecha y me envolví y no pude. Pidió perdón, se arrodilló, por poco hace la caminata esa que hacen por allá por España y
Santiago.
México. Santiago. Estaba el pobre hombre, que, bueno, faltaba que se tirara de un edificio para pedir perdón. Y aún así, ¿sabe lo que pasó con Orlando Parga? Le mandaron un referido a ética del Senado con un expediente que si ustedes lo llegan a ver, que dirían, pero ven acá, como si fuera un criminal. O sea, no estamos hablando porque no rindió el informe, sino porque se pasó de la fecha. No estamos hablando de que mintió, no estamos hablando de que escondió información. Y aún así, el proceso es tan y tan y tan riguroso. Voy más lejos, les voy a contar el caso de Jun Rivera, porque estos casitos yo los viví. Jun se llama igual que el papá. Tienen el mismo nombre. Y cuando hace su informe, en ética le dicen, no, usted aparece aquí con unas propiedades que usted no tenía ingreso para pagarlas. Y él les dice, mire, esto no fui yo, o sea, ese es mi papá. Pero entonces, la respuesta llegó un día después de la fecha límite.
Ah, qué bien.
Y entonces, por las razones que sean, creo que también hubo un issue con el abogado que lo llevó tarde. Bueno, la cuestión de eso es que cuando por fin ética decide analizar el asunto, le mete también un referido a ética en la cámara, porque a pesar de que el error fue de ética, porque fueron ellos los que confundieron el nombre de él con el de su papá, la respuesta en la aclaración llegó uno o dos días tarde. Absurdo, por supuesto. ¿Y había hecho algo malo el representante? Nada en absoluto. Pero, ¿por qué traigo estos casos? Porque ahí usted ve cuán riguroso y a veces llega hasta el absurdo de tan riguroso que es este proceso con ética gubernamental. Bueno, pues lo que es bueno para el ganso, bueno para la ganza. Y si a los PNP les aplicó de esa manera, aún sin hacer nada malo, pues a Mariana Nogales también le tiene que aplicar. Y en este caso no fue que radicó tarde, No, 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 no. Aquí escondió información. Ah, es que se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? Un olvido es que saliste y se te quedó la cartera o celular. Pero esconder 18 apartamentos, no, hombre, no. No
que producen dinero. Guasa. O sea, que produce un billete. Que todos los meses están pendientes. Mira, a ver, nos llegaron los chavos del Airbnb.
Sí,
¿cuánto
sí.
llegó? ¿Cuánto se alquilaron?
Él me va a decir a mí que una abogada competente, porque los que la conocemos sabemos que es una abogada competente. Yo no estoy de acuerdo con su ideología y todo esto, pero ella de tonta, de bruta o de incompetente no tiene nada. Una mujer brillante y eso yo lo puedo decir así. Así que eso en este caso le obra en contra, porque todo el mundo sabe que donde resbale ella, resbala un mono. Así que ella, no se, los que la conocen de por sí, ya les resulta prácticamente imposible pensar que ella simplemente tuvo un olvido. No, eso no es cierto. O sea, que me perdone. Nada, el proceso correrá. Al PNP, por ejemplo, que está buscando recuperar esa mayoría en la legislatura, le conviene que ella no renuncie, porque mientras esté ahí, siempre va a estar esa mancha. Pero si yo fuera ella, si yo fuera parte del movimiento Victoria Ciudadana, hace rato pediría la renuncia, porque les hace daño, y no se crean que porque hay dos o tres que hacen chichichijá, porque ella protesta en una esquina o en la otra con una camisa que dice soy la tortuga comunista, que por eso va a ganar adeptos. La realidad es que la gente está bien molesta y se siente muchos traicionados.
Y me suena que no se atreven a pedirle renuncia. Parece que ella sabe algo de los demás, porque eso está bien sospechoso.
Sí.
Claro, sí, no tiene la opción de que no te preocupes, renuncia que te vamos a dar un puesto en esta otra cosa, porque claro, no, ellos no tienen de dónde pagarle, pero... Sí,
pero ella es abogada y siempre ha tenido su guiso, o sea, ¿verdad? Ella antes no era legisladora.
Sí, pero si ella quisiera su partido, es el momento de también salirse, porque ahora mismo está manchando el partido, pero algo ella sabe de los demás, que los demás no se atreven a tocarla ni con un palo largo.
Sí, y por lo que sabemos, ella no necesita el ingreso de la legislatura, así que...
Ah, no.
Bueno. Pero hablando de la legislatura también, Contreras, el próximo lunes, ¿verdad? El 18 de abril, que era la fecha inicial de límite para radicar las planillas, comienzan unas vistas públicas, o es una continuidad de las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara. Me olvida cómo es el nombre, Edgardo Feliciano, creo que se llama el representante que lo preside. Ya está citando nuevamente para vistas sobre el asunto de Salinas, pues a la alcaldesa, a recursos naturales, etcétera, pero en esta ocasión incluye a Rafael Machalvo y a Tania Vázquez. Pero mira qué interesante, no incluye a Carmen Guerrero,
que cuando
fue empezó la popular que estaba en el Departamento de Recursos Naturales en un momento dado, cuando empezó todo este bollete en Salinas. Ay, mira qué nice. O sea, a los de ellos no
los vas a tocar. Y si los dejan, no citarían a la alcaldesa de Guayama, de Salinas. Que me perdone la alcaldesa de Salinas por decirle de Guayama, que Guayama está más caliente todavía.
Y sí, para allá creo que va Nalmito, pero eso es otro tema. Eso
Nalmito es primo del alcalde. ¿Y entonces es el que va a tocarle investigar después lo que hizo el alcalde?
Sí, Nalmito, que de pronto sabe cosas sobre Salinas que nadie más sabía. Y recordemos que él trabajaba, o creo que su puesto de carrera es en acueducto. Nada. Pequeño detallito, y como allí se pusieron hasta de estos hidrantes y de todo, y de pronto él sabía hasta el tamaño de la tubería. No sé.
¿Él era el de la unión de ellos?
Pues no sé. Yo sé que sabe Nalmito, todo, como, interesante
como,
el asunto de
como energía eléctrica, que Jaramillo sabe todo lo que está pasando.
Sí. No, Jaramillo con energía eléctrica, como les digo, es como el que trabaja en un Walmart, que te dice, sí, tal cosa, mira, en el pasillo tal, al lado de tal cosa, o sea, él sabe todo. Pero, ¿por qué citar a Machalvo y a Tania Vázquez cuando los documentos de lo que ellos hicieron están ahí, ya están públicos? Sí. Se les envió a justicia, se les envió a la legislatura, los medios, se ha filtrado por todas las esquinas los documentos que ellos enviaron a la NOA, a justicia, etcétera. ¿Por qué citarlo? Porque es parte del show. Es parte de este espectáculo para decir que están haciendo algo. Mire, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara no va a hacer nada con eso. No logra absolutamente nada. No tienen el poder legal, no tienen nada para poder resolver el asunto allí en Salinas. Así que, nada.
¿Y por qué no? El del show, La foto.
Ajá, bueno, sí.
A menos que no venga, a menos que no venga y se les meta de nuevo Molina, Eliezer allí a...
Eliezer, sí.
Sí.
A dar golpes bajos.
A dar golpes bajos.
Y antes de terminar, bendito, ya lo que me queda es nada.
Como dos minutos.
Sí, la cuestión es, estamos en Semana Santa y quería comentarte algo. Uh-huh. Antes, uno en la Semana Santa, desde temprano, cada vez que uno prendía el televisor, y todo eran programas religiosos y estaba lo verable.
Y las películas que no tenían nada que ver con asuntos de la Biblia ni nada, que eran de romanos allí escuartizándose como una escoba en la cabeza, en el casco. Sí. Pero como era de esa época, pues ponla ahí también. Y eran películas viejísimas también.
Sí, estaban Cleopatra y Sansón y,
sí, y obviamente. Y gladiadores allí corriendo. Sí.
Pero ahora eso no se ve. La realidad es que cada vez es más cortita. Prácticamente de momento era desde el miércoles hasta el bueno, dicen hasta sábado o domingo, pero en realidad como que el día, la cúspide es ahí en el Viernes Santo. Pero sí, mucha gente pues lo aprovecha para viajar y pues visitar Vieques y Culebra, les encanta mucho en este tiempo, pero no sé, como que la solemnidad de antes pues como que se ha ido, no sé si es que está atado a lo que le está pasando al Partido Popular y como que poco a poco ha perdido su razón de ser, pero la verdad es que la Semana Santa se ha convertido como una cuestión de pues feriado, una semana feriada, ¿verdad? Así que no sé cómo tú la pasabas antes, pero
sí.
¿Tú comes carne en Semana Santa?
Vamos, que yo creo que nos toca acabar el programa.
No, yo como carne, yo soy cristiano, sí, yo como carne en Semana Santa.
Sí, bueno, no, yo como carne todo el tiempo, la realidad es que yo no como otra cosa que no sea carne, ¿sabes? No me gustan las frutas ni los vegetales, como arroz, pero sí. Yo soy carnitariano, como digo yo, porque los vegetarianos ellos no son, ¿sabes? Ellos es así, vegetarianos.
Sí. Bueno. Contreras, lamentablemente se me termina el tiempo. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí. Así que nada, amigos, gracias por su sintonía. Gracias, Contreras, por tu sintonía. Verás, por estar conmigo. Mira la sintonía. Por estar con nosotros nuevamente. Es que ha sido un día ya interesante. Así que nada, mañana, si Dios quiere, estaremos aquí nuevamente. Dios les
bendiga. Hablamos mañana.
Buen día.